Autolix, tu concesionario Ford ya ha abierto sus puertas y te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Llega la fase de poder disfrutar por fin de tu nuevo Ford con todas las garantías. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
En Autolix te adelantamos la ayuda del gobierno.
En Mazda Almenar, tu Mazda híbrido o eléctrico con hasta 7.500 euros de descuento. Mazda Almenar. Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
El ministro del Interior, Marlaska, ha culpado a los anteriores gobiernos del PP del déficit de examinadores de tráfico. Dice que la DGT también ha sido víctima de los recortes durante todos estos años y de la insensibilidad social de los gobiernos del Partido Popular durante los 7 años anteriores. Una respuesta al Partido Nacionalista Vasco sobre la situación en Guipúzcoa, que no es nueva, ha dicho. Y las medidas, por ejemplo, que están llevando a cabo no solo en Guipúzcoa, sino en toda España, es el traslado de examinadores itinerantes que apoyen la carencia en determinadas provincias. La DGT también ha sido víctima, dice, de los recortes durante estos años, dice Marlaska. En cualquier caso, es un problema que están teniendo gran parte de las provincias españolas, aunque aquí en Valencia no tanto, gracias a la eficacia de la Jefatura Provincial de Tráfico. Pero en otros sitios de España, pues ha sido de bastante diferente. Hoy se ha presentado, por cierto, un informe. Dice que los conductores harán más kilómetros este verano y descansarán menos en los viajes. Es un informe de Anfabra y el RACE, que hacen prácticamente todos los años, la Asociación Nacional de Fabricantes de Bebidas Refrescantes. Qué bien viene esto, un refresco cuando vamos a conducir. Vamos a hablar en un ratito con María Collado, es psicóloga de seguridad vial, estará también Juan Barberá. Hablaremos de los efectos en la salud de las víctimas de accidentes de tráfico. Ha presentado un máster universitario referente a este asunto, donde se habla de las víctimas que han sido capaces de sacar fortaleza de la situación traumática de un accidente de tráfico. E incluso el siniestro de tráfico supone el acontecimiento más traumático de la vida de las víctimas, sin duda alguna. Incluso las creencias religiosas se ven afectadas tras un siniestro de tráfico y ha aumentado la apreciación de la vida tras un accidente. Hablaremos, como digo, de este aspecto, de los efectos en la salud de las víctimas de accidente de tráfico, con María Collado en tan solo unos instantes. Vamos con el primer asunto. Ah, tendremos cine y motor, ¿eh? Hoy estará con nosotros Eduardo Casanova, faltaría más. Primer asunto es Valencia, nuestra ciudad, nuestro centro histórico. Los comerciantes del centro histórico son protagonistas. Obviamente el centro ha cambiado mucho o muchísimo. María José Alonso, Plataforma Motera para la Seguridad Vial, hola, ¿qué hay?
Buenas, ¿qué tal?
¿Ha cambiado el centro o qué?
Pues mira, yo hace muchísimo que no voy por el centro.
Ahí va, pero ¿qué pasa? Sí. ¿Porque no quieres meterte en líos o qué ha pasado?
También es eso. Por bueno. Otras circunstancias no voy, pero bueno, sí que tengo gente cercanas que van. Sí. Y la verdad es que se quitan las ganas con las cosas que te comentan y, bueno, por supuesto la calle Colón, ni mirarla, porque total, casi que tardas menos en dar toda la vuelta.
Pues mala noticia para los comerciantes del centro histórico. Al frente de comunicación está Julia Martínez. Hola Julia, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? ¿Bien?
Pues aquí, en el centro.
¿En el centro? ¿En el centro histórico? ¡Qué sitio más bonito! ¿Eh?
Así es.
Y más chulo, y además con un montón de comercios, sin duda alguna, históricos de verdad, ¿eh? Donde se puede adquirir cosas que, bueno, no vas a encontrar en ningún lugar del mundo.
Exactamente.
Bueno, y quizá los cambios, no sé si estos cambios sí que se pueden encontrar en algún lugar del mundo o no tengo ni idea. ¿Estos cambios tienen algún parangón, alguna comparación con algún sitio de Europa, estos cambios que estamos teniendo, estamos sufriendo o no están sufriéndose? No lo sé. Cuéntanos, Julia, ¿eh?
Bueno, pues la verdad es que no hay ninguna ciudad que, con todo lo que está sucediendo con el tema de la pandemia, se haya atrevido a algo tan osado.
Sí.
No es que no estuviera previsto, porque sabemos que estaba previsto, pero claro, hacer estos cambios en un momento tan delicado, sin saber qué iba a suceder después, cuál iba a ser la evolución de la enfermedad, cómo nos vamos a poder mover, pues yo creo que ha sido un poco arriesgado. No lo de la plaza del ayuntamiento, lo de la plaza del ayuntamiento estaba claro, pero sí todos los cambios de línea, sobre todo porque es más que evidente que, bueno, el tema del uso del transporte público es un elemento que está desaconsejado. Se está diciendo que se usen los vehículos individuales, ya sea bici, patinete o vehículo privado, ¿no? Pero claro, aquella gente que se ve obligada a utilizar, porque no le queda más remedio, el transporte público, pues estos cambios, que además te obligan en muchos casos a tener que coger dos autobuses, pues no sé si era lo más procedente, la verdad, haberlo hecho ahora.
O sea, que es algo que se esperaba. A partir del 20 y algo de marzo iban a haber cambios y nos esperábamos que se iban a llevar a cabo. Pero claro, de golpe y porazo llega la pandemia y dice, bueno, y obviamente no se llevan a cabo el 23, se llevan a cabo posteriormente, porque claro, todos tenemos que estar confinados, los obreros también y los del ayuntamiento también, y por tanto, pues se lleva a cabo más tarde. Se tenía que haber esperado un poquito más, según tu criterio, entonces.
Pues nosotros sí, consideramos que debían de haber esperado a ver cómo reaccionaba la enfermedad, cómo podíamos ir saliendo todos de esta tesitura. No está claro aún, la verdad es que estamos viendo que vuelven a confinar en algunos de estos lugares muy cercanos de aquí de España. Entonces, no sabemos cómo va a evolucionar. A cometer todos estos cambios tan grandes, pues no sabemos si era lo más oportuno. Y además, una de las quejas que hemos manifestado de forma reiterada y que ya advertimos que iba a ser vital en circunstancias normales, que iba a ser vital un excelente y profundo plan de comunicación, no se ha tenido. Quiero decir, nosotros insistimos mucho antes de todo esto, cuando nos explicaban lo del intercambiado y tal en las mesas de movilidad, que María José también estaba en la plataforma motera, en otro ya advertíamos que en Barcelona se había hecho con una comunicación que sigue aún en el suelo, con vinilos, indicando cómo dirigirte al siguiente autobús con el que tienes que desplazarte, ¿no? Que tienes que hacer ese transbordo. En definitiva, no es sino aquello que hacemos en el subsuelo cuando vamos en metro, que cambiamos de línea, hace esos transbordos, pues esa forma de movilidad, trasladarla a la superficie. Estamos de acuerdo, vale, pero claro, lo que no estamos de acuerdo es lo lejos que quedan algunas líneas. Todo eso no se habló en la mesa de la movilidad, eso es la verdad, todo eso no se comunicó, se nos vino impuesto, no ha habido debate, no ha habido diálogo, no ha habido consenso. Y eso es lo que nosotros nos quejamos, porque en un ayuntamiento que hace gala de la participación, pues nosotros lo que estamos diciendo es que esa participación, la verdad, es inexistente.
Vamos, ayer hubo una junta municipal de Ciudad Bella. Es así, ¿no? Fue en la jornada de ayer. Y ahí se confirmó. Bueno, quien preside esto es ahora Giuseppe Grecci, además.
Giuseppe Grecci.
Por tanto, y allí se comentaría. No. Sí, perdón. Sí. ¿Qué
decías? Bueno, que le volvimos a trasladar nuestras inquietudes al respecto, nuestras quejas. Un documento, además, que ya habíamos trasladado por escrito en una mesa de movilidad que hubo virtual. Por ordenador, ¿no? Para preparar esa reunión para esa reestructuración o reactivación económica de la ciudad, ¿no? Entonces, hubo una reunión previa para consensuar algunas cosas y nosotros ya hicimos llegar nuestras quejas en este sentido, ¿no? O sea, hace falta un plan de comunicación impresionante y, desde luego, va a hacer falta, dado que todo eso está en base a una serie de datos y de estudios anteriores a la pandemia, la realidad ahora es otra. Yo lo que he dicho es que el 20 de marzo no va a volver.
¿Pero qué ha cambiado, ha cambiado la realidad?
Ha cambiado, o sea, esta es otra historia y estamos en otra era. Por lo tanto, vamos a tener que repensar todos los proyectos de magnitud que se refieren al posicionamiento estratégico de la ciudad de Valencia. Vamos a tener que cambiarlos en base a los datos de ahora. Por eso, nuestra primera petición es que queremos en el portal de la Ayuntamiento totalmente transparente mensualmente los datos de usuarios de cada una de las líneas de la EMT. ¿Para qué? Para poder analizar, para poder estudiarlos todos, nosotros, los vecinos, no sé, los transportistas, todos los colectivos afectados, toda la ciudadanía. Tendremos que tener derecho a conocer cuál es la realidad de ese transporte público que tanto dinero nos cuesta, para hacer unas propuestas que sean operativas para el futuro que nos viene, que ya no es el pasado. O sea, no nos valen los estudios del pasado. O sea, hasta el PEMUS en este momento, pues hay muchas cosas.
Hay que volver a empezar. Según tu criterio, hay que volver a empezar. La pandemia ha traído un antes y un después. En la ciudad, en muchas cosas y también en la ciudad, por tanto, en la movilidad de la ciudad. Esa es tu, entiendo yo, de tus palabras. Bueno, en cualquier caso, yo leo también de los comunicados que habéis enviado que la gente se está desanimando, desorientando, y parece que sea que cabrea, dice, además lo dices así, cabrea al ciudadano sobre cómo acceder fácil y rápidamente al centro. María José Alonso no ha ido al centro, no has estado tú por aquí.
No. Yo personalmente no, pero no te digo que persona, en principio no he podido, quiero ir, además es que quiero ir con la moto, aunque tenga que pasar calor, para vivir en primera persona lo que otros conocidos me cuentan.
¿Qué te cuentan? ¿Qué te cuentan
los
conocidos?
Lo insufrible que es ir por la calle Colón.
Sí.
Lo complicado que es hacer un giro si quieres ir por llegar, por ejemplo, a la Plaza Redonda, algo tan sencillo como ir a las tienditas de la Plaza Redonda, pues tiendas que son, bueno, mis conocidos son muy de ir a esa zona y de ir al comercio de barrio de toda la vida porque lo conocen de toda la vida y quieren el tú a tú y pues el contacto directo de, pues, ¿no?, la confianza.
Sí.
Y no ir al típico centro comercial, que ya sabes tú las ventajas que tiene, que yo no digo que no se pueda ir, pero lógicamente dispone también de sus zonas de estacionamiento, previo pago de soporte, lógicamente, pero es otra historia. Pero que aquí al comercio de barrio, lo que les cuesta, Dios y ayuda, y te estoy hablando en moto, o sea, ya en coches que ya no quiero ni imaginármelo, ir en moto para llegar a la Plaza Redonda, lo más cercano posible a la Plaza Redonda.
Julia, ¿es verdad que el TomTom se vuelve TomTom de verdad para entrar en el centro, para ir a cualquier parking o garaje o cosa similar?
Pues me imagino, yo la verdad es que como siempre voy caminando, no se puede hablar del TomTom, pero...
Sí.
Lo que decía, sí, lo que decidimos a nuestros clientes, tener en cuenta que la gente que usa habitualmente todos los días el autobús, pues a lo mejor ya se lo ha aprendido, lleva 2 meses, ya se lo ha aprendido. Pero la gente que viene esporádicamente a comprar al centro, pero que es un cliente que para nosotros es vital, ¿vale?
Sí.
Es un cliente del centro, pero no viene todos los días. Entonces, lo que está es muy confuso. No sabe cómo tiene que hacer los enlaces y nosotros no entendíamos por qué había una carpa de la EMT cuando aún estábamos, creo que en fase 2, no recuerdo mal, informando de los cambios cuando no pasaba nadie. Yo la vi, la fotografié,
yo también y lo publicamos incluso.
Claro,
y ahora, estaban los dos chavales solos allí diciendo, hombre, uno que viene por aquí, ¿qué tal? Y te ponías a charlar ahí con ellos, sí.
Efectivamente, y ahora que es cuando tendrían que estar precisamente informando en los puntos de mayor conflictividad o mayor desconocimiento, es ahora están informando en la playa. Pues la verdad es que yo no lo entiendo, porque cuando uno acomete unos cambios de esta envergadura y además en un momento tan, tan delicado, pues yo creo que el refuerzo tiene que ser todavía mayor. Y es lo que estamos quejándonos, que es que encima no es que se han hecho los cambios, es que además no hay buena comunicación al respecto.
Es que ¿sabes cuál es mi opinión? Creo que aquí se están confundiendo el hecho de que se piense que en verano Valencia el turismo solamente va a la playa. Y no es así. No se dan cuenta que hay turismo que va al casco histórico, que va al centro histórico y que le gusta ver las tiendas de toda la vida. Y he hablado de la Plaza Redonda, igual que ahí, le gusta ir al Mercado Central, ir a la Lonja, o sea, ir a la Plaza de la Reina y ver lo que es el centro de Valencia. Y ese es el gran error que están cometiendo. Lo redirigen todo simplemente a la zona de costa. Y es un grave, como bien estás sintiendo, Julia, es un grave error. O que se dividan, evidentemente. Porque al final, ¿qué ocurre? La gente se cansa de estar mirando todas las marquesinas para ver con qué autobús tienes que enlazar para luego volverte, para luego no dar rodeo, para luego no quedar tanto tiempo de espera, que esas otras también, los tiempos de espera, los atascos para llegar ahí, porque vale, aunque pongan estos buses dobles y demás, hay más condensación de tráfico, porque hay más condensación de tráfico por esas otras restricciones en otras áreas. Eso, ¿qué hace? Pues que los autobuses, quieras que no, también tengan más lentitud. Y el que diga que no, miente. Entonces, al final la gente se harta. ¿Y cómo se harta? ¿Dónde van? Pues donde siempre. A lo más fácil. ¿Qué es lo más fácil? El centro comercial.
Sí. Julia.
Que María José, que es muy importante el tema de los tiempos, porque nos dijeron las frecuencias que tendría la C1 por la calle de La Paz y nosotros nos hemos dado cuenta, porque lo hemos contado, que no son las que nos dijeron, es más, es minuto y medio mayor. En momentos donde además prácticamente, o sea, contado cuando acabábamos de salir de la tercera fase, ¿no? Es decir, en momentos en los que todavía no había acumulación de coches, decíamos, y ahora que no hay coches y por tanto los autobuses van con mayor fluidez por sus itinerarios, ¿qué va a pasar? Ya tenemos un minuto y medio de retraso en relación a lo que nos decían que iba a haber, tampoco habían casi usuarios. Por lo tanto, la parada, la carga y descarga de viajeros se hace mucho más ágil, ¿no? Si no están cumpliéndose los tiempos ahora, ¿qué va a pasar cuando exista una normalidad mayor, ¿no?
Claro.
Eso por una parte. Y luego, por otra parte, porque cuando se hicieron los estudios, que nosotros tuvimos conocimiento de ellos a posteriori, cuando ya estaba todo, nosotros ya en su día planteábamos que había que efectuar una serie de cambios porque las tres líneas que acceden a Poeta Querol no son precisamente las que más usuarios traen al centro, con lo cual hay tres líneas que traen muchísimos más clientes que son las que paran y les obligan a hacer transbordo. Y pensamos que esas son las que deberían llegar a Poeta Querol. Claro, eso con los datos del pasado. Por eso decimos que ahora sí o sí hay que volverlo a plantear todo. Y por eso queremos esos datos. Si a tú, claro. Si tú a los autobuses que mayor gente trae les obligas a hacer transbordo, ya sabemos que es un riesgo, es doble riesgo de contagiarse, si no en un autobús en el otro, ¿no? Es decir, todo eso es que estamos en otra...
Sí, en otra dimensión. Oye, a mí me sabe mal, pero porque entramos mucho en el asunto de la calle Colón, pero es la realidad. Quizá el eje, conjuntamente con la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, la calle Colón es el eje del problema casi de toda Valencia, ¿no? Porque es un auténtico despropósito. Allí ver esto es... Yo he tenido la oportunidad estos días de ir con personas, diferentes personas en el vehículo que han dicho, esto no me lo puedo creer lo que estoy viendo. Y es la realidad. Es decir, a cada lado, obviamente, las aceras, que podían ampliarse un poquito más. Quizá, y ahora hablaremos de ello, un carril bici patinete que se está quedando chiquitín en algunos casos. Después, unas motocicletas aparcadas que a veces los vehículos casi rozan los retrovisores con esas motocicletas para un solo carril de uso privado y otros dos carriles para uso de la AMT, el taxi y la policía. El taxi y la AMT van correctos y la policía se le debería de denunciar. Atención a los oyentes. Pueden anotar la matrícula tranquilamente y denunciar voluntariamente a la policía local porque no puede ir por los carriles de la AMT. ¿Lo tienen claro? O sea, eso de ahorrarse la cola, tururú, hay que fastidiarse. A la cola también, ¿eh? De todas maneras, van poco, ¿eh? También pasan poco por allí, tampoco pasan mucho. Están al principio para intentar localizar a los que se cuelan en la calle Colón desde la plaza de Tetuán, pero después no los encuentras. Eso sí, van por su carril de la AMT y de forma, como digo, irregular, y se debería de sancionar y se debería de presentar sanciones voluntarias a la policía local por utilizar el carril de la AMT de forma irregular, como digo. Si van en emergencia, ya saben lo que tienen que hacer. No he oído la sirena, tampoco he visto la iluminación de... ¿no? Por lo cual, por eso mismo, o sea, tanto una cosa como la otra, o incluso una, sería... Pero no lo llevan, no. Entonces, ¿qué, se están ahorrando la cola? Hombre, pues no.
Operatividad, claro, es claro. Que ellos mismos, es que si pudieran hablar con total tranquilidad, que es algo que tampoco se puede hacer porque ya sabemos ya. Cómo funciona también la concejalía,
sí.
Porque, bueno, en fin, habría mucho que hablar, claro, dirían, pero es que esto no es operativo, pero lo hemos hablado muchas veces nosotros también en el programa, pero sí. Para ningún servicio de emergencia, eso no es operativo en ninguno de los aspectos.
¿Pero es operativo para quién?
Para nadie en general.
Para el repartidor es operativo. En estos momentos también había un camión, tenía que estar aparcado, lógicamente, o parado para poder descargar
un determinado, claro, ¿no?
Pues, tampoco.
Claro, pero es que es una zona además donde comercio, donde hemos hablado un montón de veces,
sí.
De que esos segregadores, esos obstáculos que están puestos, porque esos son obstáculos que están en la calle,
eso.
En una zona de gran afluencia peatonal, eso es un peligro, porque ante pues no sé, algo que surja en cualquiera de los comercios, incluso centros comerciales que tenemos varios en esas zonas, y haya una medida urgente que haya que desalojar cualquiera de esos edificios, todos esos obstáculos en el suelo, lo único que va a suponer va a ser agravar la situación.
Yeah.
O sea, y eso está dicho, y harto más que dicho, en la mesa de movilidad, pero no sé cuántas veces, pero es que, como bien señalaba Julia, al final la mesa de movilidad se ha convertido en un punto en donde las concejalías X, en este caso la concejalía de movilidad, a la que se le añade la de seguridad ciudadana, queda muy guay porque hemos tenido una reunión física y ahora virtual de 60 y pico entes en total. Queda súper bien en papel, pero oiga, ¿a quién ha hecho caso de esos 60 y pico entes?
Sí.
¿En qué se ha hecho caso? de todas las propuestas, en nada, pero luego queda muy guay.
Pues, oye, Julia, decís, revisión del uso, es evidente la infrautilización de dicho espacio. Hablamos de la calle Colón, en el carril, los carriles de la EMT. ¿Infrautilización?
Claro, ¿sí? Porque se exponía, vamos, esto en primer lugar, como dice María José, eso no se habló en un momento en la mesa de la movilidad, nunca se nos dijo que iban a colocar dos carriles por ahí, ¿no?
Sí.
Nos lo encontramos, pues, en fin, de sorpresa.
Sí.
Entonces, lo bien cierto es que no ves, yo las veces que cruzo por Colón, no veo esa afluencia de autobuses que hagan preciso esos dos carriles. Ya. Para generar agilidad, ¿qué agilidad? Si estamos diciendo que no se están cumpliendo los tiempos.
Sí.
Si uno de los objetivos con los que está el ayuntamiento ahora, que es lógico y eso estamos de acuerdo,
sí,
en que hay que ganar espacios peatonales para que la gente pueda disfrutar pues de la calle sin riesgo de contagiarse y tal, es evidente pues que a lo mejor la calle Colón lo que tiene que hacerse es a lo mejor el carril bici por un lado y uno de los carriles autobuses por el otro,
sí,
destinarlos a tráfico de peatón. Y el carril bus, como existe en muchísimas ciudades europeas, lo que pasa es que aquí parece que copiamos lo que interesa de las ciudades europeas,
sí,
y lo que no nos lo callamos. El carril bus, que sea también el carril de los ciclistas, ¿no?
También, madre porque, mía, no sabes lo más. Menuda locura, madre mía.
Hay ciudades que es así, o sea, y las personas con mayor experiencia y que, digamos, son los más profesionales, conductores son precisamente los que llevan autobuses, ¿no? Porque tienen una enorme responsabilidad que llevan dentro del autobús a un montón de gente. Pues a lo mejor tendremos que irnos a estudiar lo que hemos dicho, ampliación de aceras, un uso correcto. Y en cuanto al tema de motos que estabas comentando, es que claro, en algún sitio tenemos que dejar aparcadas
las motos. Yo no estoy contra la moto, todo lo contrario. Yo creo que
la moto
es justamente el elemento que debería estar el más apoyado en todos los sentidos en la ciudad. Se lo tengo clarísimo,
Hoy es un vehículo seguro y necesario y con el que te puedes mover perfectamente por esta ciudad,
sí,
no solamente la bicicleta. Entonces, si esa es una realidad y además nosotros nos dimos cuenta, recordar que todas esas paradas de motos estuvimos trabajando nosotros con el ayuntamiento porque teníamos el problema que estaban encima de la acera. Al ir ampliando calles, desdoblando aceras y al ir haciendo ejes peatonales en la parte del centro histórico, quiero recordar a los oyentes que gracias a nuestro trabajo y a unos estudios que hicimos, 11 de las calles peatonales que hay en el centro histórico son a propuesta de los comerciantes. O sea, lo digo para esos discursos que siempre nos atacan, que si no somos modernos y progresistas. Pues mira, no. Las 11 calles que se peatonizaron en los últimos años las propusimos nosotros. Y muchas calles con desdoblamiento de aceras. ¿Qué consecuencia encontramos a partir de ahí? Pues que la gente había incrementado el uso de la moto para venir al centro. Por eso tuvimos que buscar, junto con la policía, trabajo de calle e ir buscando en calzada crear zonas para aparcamiento de motos. Bueno, pues esa es otra realidad que tampoco se le quiere hacer frente como toca.
Bueno.
Y tendremos que sentarnos para
y que estará de acuerdo también María José Alonso. Oye, por cierto, se nos quedan muchos asuntos en el tintero, mucho, Julia. Si te parece, seguimos al habla durante los próximos días y seguimos cambiando impresiones porque creo que nuestra ciudad da mucho de sí y no nos podemos centrar solo en la calle Colón, porque el ayuntamiento parece ser que en la calle Colón lo tiene que hacer todo. Si hubiese que aterrizar aviones, también lo haría en la calle Colón. O sea, y oye, los drones también en la calle Colón. Venga, todo el mundo a la calle Colón. Y yo creo que existen más vías en nuestra ciudad para hacer más cosas, caramba. No hace falta que todo lo metamos por el mismo sitio. Me da la impresión. O sea, tenemos más posibilidades. Caramba, no estemos siempre centrados en el mismo lugar, ¿sabes? Yo entiendo que es el lugar de las grandes franquicias, del dinero, y en este ayuntamiento pues no está por eso. Pero bueno, tiene que haber algún sitio donde vaya, tenga algo de glamour, caramba. Pues déjalo, en la calle Colón, que tenga algo de glamour, caramba. Déjalos, que puedan
no
circular tranquilos.
Que el dinero que se deja en la calle Colón, de los comercios y de todos los aledaños, mantiene también el ayuntamiento. Quiero decir, que es que la gente va a gastar dinero y de lo que se trata precisamente es de mover el dinero. Y hay que facilitar que la gente tenga acceso a todos esos comercios para poder dejar el dinero. O sea, pero ¿y quién mejor que hablar y sentarse con los comerciantes? Y no solamente con el comerciante, con el dueño del comercio, sino con el trabajador que tiene que trasladarse para ir a trabajar a ese comercio. Y que muchos de ellos van en moto. Y que antes, pues bueno, no había ubicaciones, los dejaban en las aceras de aquella manera. se reubicaron, pero ahora se ha vuelto a descontrolar todo con la peatonalización de la plaza del Ayuntamiento, con poner muchos zonas de vehículos autorizados en las calles aledañas, que la mayor parte del tiempo están vacías, uh-huh. y han vuelto a quitar espacio a no solamente usuarios que van a comprar al centro y utilizan la moto como yo, como un vehículo normal, sino gente que trabaja en el centro y utiliza también la moto para llegar a su puesto de trabajo. Entonces, bueno, como bien dice Julia, hay que reorganizarlo otra vez todo, pero por favor, tomándoselo en serio.
Gracias, Alonso.
Venga, un abrazo.
Plataforma Motera para la Seguridad Vial, Julia Martínez. Gracias por estar con nosotros y lo dicho, seguimos al habla porque nos quedaban muchos asuntos en el tintero. Nunca mejor dicho, en la nota de prensa. Gracias. Julia Martínez, de los comercios del Centro Histórico, con nosotros aquí en Luz de Cruce. Centro Histórico que a veces se convierte en histérico casi, ¿no? Por la mala utilización de nuestro ayuntamiento de los espacios públicos, de los carriles de la MT, del transporte público, del carril solo y único para el transporte privado, de algunos carriles bici que ya se han quedado diminutos, de algunas aceras que deben de ampliarse bastante más y otras muchas cosas. Pero bueno, de esto vamos a hablar y a seguir hablando. Ahora, en un instante, tendremos la oportunidad, por cierto, hoy tenemos cine y motor con Eduardo Casanova, pero vamos a hablar enseguida de los efectos en la salud de las víctimas de accidentes de tráfico de un estudio llevado a cabo por la psicóloga María Collado. ¡Vamos a nemetizarnos, venga! Vamos.
Disfruta de tu libertad con los Freedom Days de Jeep. ¡Nemetízate! En Automóviles Nemesio, Jeep Compass, por 17.500 euros y no pagues hasta 2021, financiando con FCA Capital. Automóviles Nemesio, en Torrent. ¡Nemetízate! ¡Nemetízate!
Esta cuña de radio no es igual que las demás. Mi voz no es aterciopelada, no hay un temazo que acompañe mis palabras y ningún efecto de sonido intenta dar más fuerza a lo que estoy diciendo. Si aún así sigues ahí, es que eres de los nuestros. Honda Civic Elegance por 21.150 euros y 5 años de mantenimiento incluido. Honda Civic, a donde te lleva lo diferente.
Center Auto, Avenida Ausias Mar 186 en la pista del motor y Avenida Tres Cruces en la Avenida del Automóvil.
En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo. Por ello desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. For Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre.
Cuando se cumplen años, a todos nos gusta recibir regalos. En Engasa cumplimos 30 años y después de haber vendido más de 30.000 BMWs, nos hemos dado cuenta de algo. El regalo ya nos lo habéis hecho. Gracias por todos estos años juntos.
Ven y descubre nuestras condiciones especiales para celebrar el 30 aniversario en Engasa. Concesionario BMW en Cuart de Poblet y Pista de Silla, Valencia.
Homenaje especial a Ennio Morricone. La película Cinema Paradiso será hoy protagonista en Cine y Motor, aquí en Luz de Cruce. Con Eduardo Casanova. Aquí estamos escuchando parte de su sintonía. Juan Barberá, profesor, hola, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente, aquí tomando el sol.
¿Ah, sí?
Bueno, en el balcón, viendo la V30 y al mismo tiempo viendo este día medio fresco, medio caluroso, porque depende de dónde te muevas, sol o sombra.
Oye, está siendo un año rarito,
No llega a hacer calor, ¿no? Considero yo que tolero bastante bien el calor y para mí mi termostato ha regulado de otra manera, ¿no? Pero no está haciendo excesivo calor, creo yo. Habrá gente que me dirá que no, pero vamos.
Yo no recuerdo ya un mes de julio tan fresquito con tanta lluvia, la verdad.
Exacto.
Todavía no hemos tenido, creo, ningún día, o alguno, igual, por ahí, por encima de los 40 grados, quizá por alguna zona del interior. Sí, alguno me puede decir, oye, que aquí en Xàtiva han caído 45. Bueno, es posible, no digo que no, pero digo por esta zona más en la costa, por encima de los 40, creo que ni uno.
Yo suelo revisar un poquito, a veces me muevo con la moto un poco y también ver un poco las previsiones y 30 y tantos, sí, 32, 33, pero mucho más, por lo menos hablo de Valencia capital y al alrededor, todavía no lo hemos superado. Aparte, cuando sopla el airecito no lo hace de poniente, algún ratito sí, pero luego es un poco más agradable.
Bueno, máster universitario en psicología general sanitaria. Un trabajo llevado a cabo y presentado por María Collado Tortosa. Son los efectos en la salud de las víctimas de accidentes de tráfico. Y es muy interesante, Juan Barberá, las conclusiones que vamos a llegar en tan solo unos segundos. María Collado, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien, llevando el verano.
Llevando el verano, ¿no? Bueno, ya sabes, calor, frío, frío, calor. Pero bueno, en cualquier caso, ahí está. Has llevado a cabo este máster universitario en psicología general sanitaria, el trabajo de los efectos en la salud de las víctimas de accidentes de tráfico. Bueno, cuéntanos un poco, si quieres vamos directamente a las conclusiones o empezamos conociendo el por qué has llevado a cabo este trabajo psicológico.
Bueno, podemos poner un poco en situación a los sí. que estén escuchando, ¿no? Sabemos que los accidentes de tráfico son un problema de salud pública, de un problema social, un problema económico, y creo que hacía falta investigar un poco también en aquellos grandes olvidados que son las víctimas, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después de un accidente de tráfico? Y creo que hacía un poco para mostrar a la sociedad de que estas personas existen y que tienen problemas también psicológicos.
Uh-huh. Efectos en la salud de las víctimas de accidentes de tráfico. Las conclusiones, entre otras, se han encontrado niveles mínimos de ansiedad y depresión en las víctimas, valores similares a la población en general. Esta es una de las primeras conclusiones. ¿Esto qué quiere decir?
Sorprendentemente es una comparación los niveles de ansiedad y depresión en la población en general, las sí. personas en general, uh-huh. y en mi muestra que yo he recogido de algunas víctimas y sí que he encontrado, ahí me ha sorprendido al menos, sí. que tienen los mismos niveles en población general y en víctimas. Pero sí que ha habido un dato muy interesante y bastante inesperado, y es que las víctimas indirectas, recordemos que víctimas indirectas son aquellos familiares, parejas, sí. de, por ejemplo, un fallecido.
Queda claro, sí.
Esas víctimas indirectas presentan mayores problemas que las víctimas directas. Y a partir de ahí podíamos un poco, no sé, quizás...
Una fortaleza tremenda de las víctimas directas. Aquellas que sufren directamente un accidente de tráfico tienen un nivel de ansiedad y depresión similar al resto de la población. Es decir, que no entran en depresión en muchos casos y ansiedad.
No, quiero decir sí. que las víctimas directas, por ejemplo, una persona que se queda en silla de ruedas sí. en un accidente con la moto, uh-huh. Tienen menor depresión y ansiedad que aquellos familiares que han perdido un hijo.
Ajá.
Vale, y creo que esto es importante reflexionar alrededor de ello, porque yo pienso que si una persona que ha perdido un hijo no recibe ningún tipo de atención, uh-huh. al contrario que una persona que sí, que está hospitalizada, que se ha quedado con una lesión medular, y sí, sí que recibe una ayuda especializada, obviamente uh-huh. ese familiar
sí.
va a estar peor, con peores consecuencias psicológicas.
Ya, o sea, en realidad piensas que es casi tan importante o más el hecho de pues eso, que tenga ayuda psicológica la persona víctima indirecta, es decir, el padre, la madre, el hermano, que son los que en realidad están sufriendo de forma indirecta el tener una víctima de accidente de tráfico dentro del
por
entorno.
Por supuesto, ¿eh? Las víctimas indirectas yo creo que son las grandes sí. olvidadas de la sociedad, porque bueno, pensamos
¿No tienen ayuda psicológica o qué?
No hay una vale. ayuda especializada, ¿no? Vaya. Entonces pensamos en, bueno, es que una persona tiene un siniestro de tráfico, se ha quedado en silla de ruedas, uh-huh. y va a sufrir, ¿no? Pero nunca pensamos, ostras, ¿quién hay alrededor? Sus padres, su madre, su pareja, sus hijos. En ellos no se piensa como víctimas.
Ya. Fíjate en la fortaleza. Las víctimas han sido capaces de sacar fortaleza de la situación traumática de un accidente de tráfico, ¿eh? Puede traer consecuencias incluso positivas, tremendo, ¿no? Desde un accidente de tráfico pueden sacar incluso la parte positiva, tremendo.
Sí, esto es lo que se llama en psicología resiliencia, ¿no? Y es a partir de algo negativo que me pasa en la vida, puedo convertirlo en algo positivo. Esto se ve, por ejemplo, en las víctimas que forman asociaciones
sí.
en las que pretenden, intentan, incluso lo consiguen, cambiar la sociedad para reducir los siniestros. Y esto quiere decir eso, una resiliencia que al final consiguen sacar algo positivo de una experiencia tan traumática.
¿Cuánto tenemos que aprender, Juan Barberá?
Pues un montón, y me alegra mucho el tema que ha tratado María en este proyecto, en este máster, en este trabajo final, porque la verdad es que a mí me está, digamos, reafirmando, clarificando un montón de ideas y conceptos que, bueno, nos llevamos un poco de edad, María es jovencita, no voy a decir la edad, pero es jovencita,
sí.
¿vale? Y por experiencia en mi vida, ya tengo 48, Uh-huh. Pues muchas cosas de las que está ella aquí diciendo y expresando y ratificando con unos estudios, ¿vale?
Sí.
Pues son ciertas, son verdades en las que las he visto reflejadas en otras personas.
Por eso, que tú que has vivido, ¿no?, un accidente de tráfico quizá directamente, pero sí que has conocido víctimas de accidente de tráfico y estás constantemente dando clases a transportistas.
A ver, personalmente yo perdí a mi padre con 13 años, no era un accidente de tráfico, pero fue en 3 días, es decir, no es lo mismo, ¿no? Si hubiese sido un accidente de tráfico hubiese sido muchísimo peor.
Sí.
Pero conozco gente alrededor, sin ser víctimas de accidentes, ¿vale? Han pasado por todo esto, con lo cual, si encima le sumamos el momento traumático del corte brusco del accidente de tráfico, es muchísimo peor.
Sí.
Aparte, todo lo que veo en el permiso por puntos, ¿vale? Las propias declaraciones de las víctimas, ¿no? Ya sabéis que hemos colaborado bastante con su asociación y con otras, y escucho mucho a las víctimas, y es una pasada. La fortaleza que ella comenta es así, es decir, salen hacia adelante, y sobre todo muy importante lo que está diciendo, que sí que deberíamos tomar muy en serio el hecho de los indirectos.
Sí.
Recordad que por cada persona de baja, 10 personas se ven afectadas, pero por cada fallecimiento, unas 100 se ven afectadas, y la mayoría psicológicamente.
Uh-huh.
Y eso no tiene un tratamiento, una búsqueda, un seguimiento, una facilidad de actuación.
Me gustaría conocer, hay un aspecto que me llama mucho la atención, María Collado, de tu informe, y es las creencias religiosas. Se ven afectadas tras un siniestro de tráfico. ¿En qué sentido?
Sí, piensa que, no sé, yo al menos lo he escuchado mucho en las víctimas.
Sí.
Personas que tanto aumentando sus creencias como dejándolas de lado, hay un cambio, ¿no? Hay personas que dicen, han matado a mi hijo en un accidente de tráfico, yo ya no creo en Dios.
Sí.
Para mí, Dios ya no existe, ¿no? Sin embargo, otras personas, creyentes, que pierden a un familiar y, sin embargo, se aferran a la fe para seguir sobrellevando ese dolor.
Sí.
Es muy interesante ese cambio espiritual que existe en las personas.
Pero siempre existe ese cambio, o uno se aferra todavía más a la religión, e incluso pierde alguno la fe también. Ocurren todos, ¿no? Casi en el 100% de los accidentados, de las víctimas.
Existe generalmente en la población, entre cualquier hecho traumático.
Sí, no solo en tráfico, ocurre. Sino cualquiera.
Exacto.
Oye, aumenta la apreciación a la vida. ¿Es así?
Sí, esto es muy curioso, ¿no? Y además se escucha mucho en aquellas personas que han estado cercanas a la muerte, dicen que ellos ahora aprecian más la vida.
Sí.
Bueno. Quieren seguir viviendo, que le dan un mayor significado a su vida.
El hecho de volver a nacer, ¿no?
Algo así sería.
Yo sí que tengo algún amigo que ha sufrido un accidente de tráfico hace muchos años y se dice que celebra el día que volvió a nacer. No celebra
así
su cumpleaños, sino celebra el día que volvían a hacer, ¿no?
Yo personalmente volví a nacer también un mes de julio.
Bueno,
hace muchos años, con 18 años, volví a nacer un mes de julio, no recuerdo el día, pero sí que es verdad que lo que comenta en el informe es totalmente cierto, los aprecios, cambios, la forma de pensar, la forma de ver la vida, la forma de incluso no estresarte y buscar la vida fácil y de otra manera y facilitar la vida a los que tienes alrededor cuando realmente dices, ya no podría estar aquí. Y por una tontería, o no me he despedido, o no le he dicho lo mucho que le quiero, los quiero, o lo que los aprecio, ¿no? Realmente cuando los ves pasar cerca, cuando te tocan estas cosas, hay gente que deja de digamos, encrisparse, como comentabais antes, ¿vale? Y ver la vida de otra manera, porque realmente es lo único que tenemos.
María, ¿el sentimiento compartido de haber sido tratados injustamente, de qué forma? ¿Es subjetivo o es objetivo? Es decir, ¿hay una injusticia social o es una injusticia de decir, pues mira, me ha tocado a mí en la vida esto, la lotería, desgraciadamente, pero muy negativa?
Sí, bueno, yo creo que existe una parte subjetiva, ¿no?
Sí.
De sentimiento de haber tratado con injusticia en el sentido de esto se podría haber evitado porque alguien no lo ha parado.
Sí.
Pero después del siniestro yo pienso que sí que hay un sentimiento más objetivo. ¿Por qué? Porque hay un abandono por parte de la sociedad, hay un abandono por parte un poco del Estado, de qué pasa con estas personas. Entonces ese sentimiento viene un poco de ahí. Además, recalcar que el siniestro de tráfico es el acontecimiento más traumático de la vida de una persona.
Claro.
Por encima de otros problemas.
Bueno, pues la verdad es que has tenido que encontrarte con situaciones realmente tremendas, supongo, para llevar a cabo este máster universitario, este informe de los efectos en la salud de las víctimas de accidente de tráfico, y que seguro que nos dejamos un montón de temas que te podríamos destacar aquí, María. Pero bueno, hemos hablado muchas veces contigo como psicóloga experta en materia de tráfico, y obviamente pues estás acostumbrada al día a día, ¿no?, del tratamiento de las víctimas de accidente de tráfico, ¿eh?
Sí, así es, el escuchar sus testimonios, y aunque le hayas escuchado una vez, otra y otra, al final los pelos te acaban poniendo de punta de nuevo, porque la verdad que es muy triste escuchar esos testimonios y ver que día tras día sigue ocurriendo.
Ah, Juan Barberá, sí.
Sí, yo quería darle la enhorabuena por el trabajo realizado, sobre todo porque ya tenemos donde cogernos en este aspecto a la hora de cuando la gente les cuentas estas cosas a las personas, ¿no? Es decir, sí. Lo que ocurre indirectamente, ese sentimiento de abandono, esa fortaleza que sacan las personas, que te dice, yo no podría vivir en una silla de ruedas, y muchas veces les digo, eso es mentira, si estuvieses harías lo posible por seguir viviendo, ¿vale? Y claro, lo digo porque cuando lo cuentas en los permisos por puntos y en nuestras formaciones con los transportistas, pues dices, parece que digas tú de tu experiencia, ¿no? Y cuando tienes un informe o un trabajo que avala y que certifica todo lo que estás comentando, creo que es una herramienta muy buena, y es un buen trabajo para terminar una carrera, un máster en su caso, y bueno, y que esperemos que le pueda dar mucho efecto y bueno, pueda trabajar mucho con él.
Bueno, podemos alguna de las conclusiones, el informe, ¿podemos verlo en algún lugar? ¿Está colgado en algún sitio? Alguien, para todos aquellos expertos en seguridad vial que nos escuchan todos los días a través del directo o en podcast, María Collado, ¿habría qué posibilidad?
Para
¿hay?
Quien quiera verlo, puede verlo en una web que se llama ResearchGate, sí, que hay investigaciones, si me buscan a mí, yo soy María Collado Tortosa, y si no, en redes sociales también está compartido.
En redes sociales, y si no, no he entendido muy bien, la verdad, lo que has comentado, de ResearchGate, perdón.
Se escribiría ResearchGate.
Sí. Vale, ResearchGate, vale, o sea, sí. ResearchGate, punto algo, punto.
.com.
ResearchGate.com sería, ResearchGate o Gate.com. Vamos a ver, yo creo que poniéndolo ya sería suficiente, pero vamos a ver si buscamos a María Collado y encontramos este informe de los efectos de salud de las víctimas de accidentes de tráfico. María, gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, María Collado, máster universitario en psicología, y nuestra psicóloga además habitual en materia de seguridad vial. Juan Barberá.
Bueno, estás esperando ya que empiece el cine, ¿no?
Pues eso es lo que voy a hacer, poner el cine en marcha ya.
Efectivamente. ¿Te parece? Bueno, aprovechamos para saludar al señor Casanova, que hace mucho tiempo que no lo veo.
¿Tú has visto Cinema Paradiso, por cierto? Okay.
No lo he visto, tomaré nota. Y bueno, decirle, si está escuchando, que durante la pandemia visitamos su web para buscar algunas películas interesantes, ¿eh? Es decir, que le hemos visitado para que nos asesore sobre algunas películas y poder disfrutar durante la pandemia de cine en casa.
Ah, sí, venga, pues nada, yo supongo que sí que te estará escuchando el profesor Casanova, espero que sea así. Estamos intentando llamarle, pero bueno, ya sabes lo que pasa con estas cosas, que a veces cuando más quieres que descuelgue, no descuelga. Bueno, enseguida.
No hay ningún problema, es decir, yo por mí, es decir, podemos seguir hablando lo que quieras, Vicente, es decir, la verdad es que esto que acabamos de comentar tiene mucha repercusión, porque realmente cuando intentamos trasladar esta información, que la estás sintiendo, sí, que la estás viendo día a día, cuesta que la gente se la crea, cuesta que la gente diga, bueno, pero esto ¿de dónde lo sacas? ¿No? Lo sacas de tu experiencia, pero cuéntame algo más, ¿no? Y que esté ahora plasmado en un papel, con un estudio estadístico, con las muestras, con la cantidad de personas a las que han entrevistado, con ese baremo que han realizado, la cantidad de hombres, mujeres y las asociaciones que han colaborado, sí, la verdad es que es bastante importante. Me ha llamado la atención que está mitad hombre, mitad mujeres, eso está bastante bien, ¿vale? Sí. Incluso que el número de víctimas también es muy proporcional. Uh-huh. Es decir, ha cogido 52% de las directas y 47% de las indirectas, ¿no? Uh-huh. Y luego, vale, sobre todo, vale, el tema de los parentescos de las indirectas, ¿no? Los que se llevan la peor parte son los padres y las madres.
Bueno, gracias, Juan Barberá. Bueno, un abrazo.
Utilizando una frase, tú lo puedes evitar.
Venga, hasta luego. Pasamos la ITV y buscamos a Casanova.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963 01 34 34. ITV de Levante.
Amigo transportista, evita sanciones que pueden superar los 3.000 euros. Ahora más que nunca, los productos frescos y congelados deben ser transportados en contenedores o vehículos homologados. Zenith Technologies tiene contenedores isotermos homologados para tu bicicleta, moto, furgoneta o camión. También taller para la instalación o reparación de equipos de refrigeración. Zenith Technologies es tu aliado en la cadena de frío. En Mercavalencia, nave 44.
Autolix, tu concesionario Ford ya ha abierto sus puertas y te damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad para que arrancar de nuevo sea seguro. Llega la fase de poder disfrutar por fin de tu nuevo Ford con todas las garantías. Ya puedes venir a Autolix, tu concesionario Ford en la Fuente del Jarro de Paterna.
En Autolix te adelantamos la ayuda del gobierno.
Estamos inmersos en cine y motor. Tenemos ya a Eduardo Casanova. Hola, Eduardo, buenas.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Homenaje hoy a Ennio Morricone.
Sí, bueno, antes que nada agradecer a Juan Barberá el seguimiento que hace del blog de críticas. Ya sabía yo que alguien se conectaba, pero bueno, no sabía.
Sabías que había uno, pero no sabías cuál, ¿no?
Eso es,
vale, pues ya lo tienes conectado. Bueno, cuéntanos, la verdad es que no me has dicho con qué tema empezaba, y bueno, pues el primero que he pensado, sí, yo, puede ser.
Es que es una banda sonora que no tiene desperdicio, ¿no? La ya. Coja por donde la cojas, los temas son una maravilla. De esta película, Cinema Paradiso, que se remonta a 1988,
sí,
cuyo guión y dirección firmó Giuseppe Tornatore, que entonces tan solo tenía 32 años, y presentó este aplaudido, reconocido homenaje al cine de la posguerra en Europa, y en general, un homenaje también al séptimo arte, ¿no? Al amor de los que estamos enamorados de la gran pantalla, realizado desde la ternura, el cariño y también desde los sentimientos que todavía hoy nos despierta la banda sonora compuesta por el maestro Morricone. Esta fue la película elegida la pasada semana por Radio Televisión Española para rendir homenaje a este compositor. Y oye, casualmente, en nuestros casi 15 años de trayectoria todavía no habíamos entrado a fondo a estudiar esta película.
Qué cosa más rara, ¿eh? Con sí. Una película de este nivel.
Pues sí, bueno, para aquellos que no vieron la película el otro día, hay que recordarles que la acción empieza con una anciana intentando comunicar con su hijo por teléfono, Salvatore Di Vita, que es un cineasta de éxito, afincado en Roma, con todo tipo de lujos, pero muy ocupado. Y cuando por fin llega a casa de noche, conduciendo su Mercedes por el centro de la capital, su pareja le dice que su madre ha llamado varias veces para decirle que ha fallecido un tal Alfredo. A partir de ese momento recuerda lo que fue su infancia y su juventud en un pequeño pueblo de Sicilia, a mediados de los años 40. Su padre había desaparecido en el frente ruso. Luego se le comunicó que había fallecido en la guerra y su madre tuvo que criarlo a él y a su hermana pequeña. Todos le llamaban Totó, un niño inquieto que cuando descubrió el cine se enamoró de la gran pantalla gracias a la amistad con Alfredo, que era el proyeccionista del cine del pueblo donde él vivía, y a partir de ahí desarrolló una pasión que le llevaron a hacer realidad sus sueños hasta convertirse en director de cine. Pero él lo que nos cuenta es esa relación en su infancia y en su juventud, llena de incidencias, de anécdotas, de momentos entrañables y donde también tuvo que soportar una ruptura sentimental. Ahora, 30 años después de marcharse de su pueblo, al que no había vuelto, pues regresa para acompañar en el último viaje al que sin duda fue su mejor amigo y su mentor, Alfredo. La gran estrella del elenco de esta película cuando se estrenó era sin duda el gran actor francés ya desaparecido Philippe Noiret, un actor que nació en la ciudad de Lille allá por 1930 y que tras dejar los estudios de bachillerato pues se dedicó a estudiar arte dramático en París. En los años 50 triunfó en los escenarios teatrales de Francia con la prestigiosa compañía Teatro Nacional Popular, donde participó en un extenso repertorio de obras clásicas, y ya en los 60 dio el salto al cine y comenzó a destacar en películas como La noche de los generales, como Topaz, dirigida por Alfred Hitchcock. En los 70 participó también en películas inolvidables como La gran comilona, La guerra de Murphy o El viejo fusil, y entre sus últimos trabajos cabe citar El cartero y Pablo Neruda y este inolvidable Cinema Paradiso. Pero en el personaje principal, sin duda, era el de Totó, un personaje que fue interpretado por tres actores distintos que lo encarnaban en diferentes edades. El Salvatore adulto, que es el que abre la película, lo interpretó también otro actor francés, Jacques Perrin, en cuya carrera hay títulos como Zeta, El desierto de los tártaros y Los chicos del coro. Oye, curiosamente, en Los chicos del coro hacía un papel muy parecido al que interpretaba aquí, puesto que también encarnaba al niño protagonista ya de mayor, ¿no? Cuando recordaba su estancia en aquel orfanato. Luego el Totó adolescente lo encarnaba Marco Leonardi, un actor que luego ha tenido una larga carrera internacional en el cine y en la televisión. Lo hemos visto en películas como Agua para el chocolate, El mexicano o Todo el dinero del mundo, más recientemente. Pero quien se ganaba el favor del público, sin duda, como recordarás, era el pequeño actor Salvatore Caccio, ¿no? Ese Totó que nos tocaba la fibra sensible. Todo un acierto de la dirección de casting. Un niño de un pueblo cercano a Palermo, que luego de esta película participó en tres telefilms y en cinco largometrajes cinematográficos, incluyendo otra película de Tornatore, están todos bien, pero que después se apartó de la interpretación. En aquel entonces tenía 8 años y su experiencia se había limitado a participar en un show de televisión y fue elegido entre más de 300 niños aspirantes. Por este papel, el jovencísimo Salvatore Caccio ganó el premio BAFTA, el premio británico, al mejor actor de reparto. Se impuso incluso Al Pacino, que estaba nominado por Dick Tracy, y ello parecía augurar un futuro esplendoroso en el mundo del cine, pero no fue así, al punto que hoy, a sus 40 años, este actor o exactor regenta varios restaurantes y dos supermercados en la zona de Palermo, donde lleva una vida tranquila, lejos de las cámaras. O sea que si algún día vas a Palermo de vacaciones, igual en uno de estos restaurantes te encuentras a Salvatore Caccio, que después de esto se hizo llamar Totò Caccio. Y entre los secundarios destacaba sobre todo el papel de la madre, que interpretaba Antonella Attili. Esto es doblemente meritorio porque este trabajo suponía el debut en el cine de esta actriz, que luego ha vuelto a aparecer en diferentes películas como El hombre de las estrellas, Competencia desleal y Caos calmo, y hoy en día también sigue trabajando en el cine y en la tele. Giuseppe Tornatore, como decíamos, tenía solo 32 años, esta fue su segunda película, tras el drama carcelario El profesor. Y después de este éxito llegarían otros títulos muy apreciables. Están todos bien, El hombre de las estrellas, Pura formalidad, La leyenda del pianista en el océano, Malena, La desconocida, Varía y su última gran película, que fue La mejor oferta. Curiosamente, este mismo año estaba previsto que estrenara un documental sobre su fiel compositor Ennio Morricone, titulado Ennio el maestro. Este documental, que ya está finalizado, cuenta con la participación de directores como Quentin Tarantino, Clint Eastwood, Darío Argento y también otros compositores y cantantes como Hans Zimmer, John Williams, Bruce Springsteen, Quincy Jones o Dolce Pontes, esa voz fantástica que le puso también, acompañó la música de Morricone en diferentes canciones. Y esta película, Cinema Paradiso, recibió el aplauso unánime del público y de la crítica desde que se presentó en el Festival de Cannes, donde ganó el Gran Premio del Jurado. Luego obtuvo el Oscar a Mejor Película de Habla No Inglesa, el Globo de Oro y 5 premios BAFTA. Hoy está considerada como una de las 25 mejores películas de la historia de cine en habla no inglesa y, curiosamente, ha sido uno de los estrenos elegidos para la reapertura de las salas tras la pandemia, que, por desgracia, ha coincidido con la desaparición del eterno Ennio Morricone. Hay que decir que la película se rodó durante varios meses, desde diciembre de 1987 a septiembre de 1988, en diferentes localizaciones de la región de Sicilia. Realmente el pueblo de Giancaldo, que es el que aparece en la película, no existe, pero si quieres visitar la plaza principal del pueblo donde estaba el cine, tendrás que ir a otra población que se llama Palazzo Adriano, a unos 50 kilómetros al sur de Palermo.
Bueno, oye, el vehículo hablaremos en la jornada de mañana pasado, ¿te parece?
Bueno, el vehículo y sobre todo hay que hablar de algunas anécdotas, pero principalmente...
Sí, cuéntanos alguna, sí.
Sí, bueno, pues mira, después de tanto tiempo, el montaje final tiene varias versiones. La que se pasó el otro día por televisión, que es la versión internacional, que dura 2 horas, 124 minutos. Hay otra versión, que es la que se proyectó en Italia, que dura 155 minutos. Y luego, en 2002, cuando se editó el DVD de la película, apareció una versión que duraba casi 3 horas.
Caramba.
Philippe Noiret se expresaba en francés y necesitó, digamos, un traductor en muchas ocasiones porque la mayoría de la película se había rodado en italiano. Luego él fue doblado también al italiano, pero eso no impidió su buena comunicación con este niño actor y de una gran amistad que duró para siempre.
Bueno, el coche, el Fiat 500 Topolino del 36, lo comentamos mañana pasado, ¿te parece?
Sí, pero sobre todo hay que hablar también de lo que nos traía aquí, a este punto, a esta película, que es de Ennio Morricone, ¿no?
Y pues hablaremos.
Es una fantástica que estamos escuchando, si te parece, pues continuamos mañana.
De acuerdo, gracias Eduardo Casanova, el crítico cinematográfico de esta casa, de COPE.
Nissan Almenar mejora el plan Renove en tu nuevo Nissan. Sin dudar, Nissan Almenar.